Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de miradas feministas. Un espacio que trata temas de mujer fundamentalmente, siempre desde la perspectiva de los estudios de género. En este programa, que me acompaña Marisa Flores, buenos días Marisa.
Hola, buenos días Maribel.
Marisa ha estado haciendo un extenso reportaje y una crónica de lo que han sido las 13ª jornadas de cine, mujer y derechos humanos que organiza cada año la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia. Marisa, tú has estado allí presente en todas las jornadas.
Sí, sí.
Y nos has recogido, bueno, pues un reportaje para traer a nuestra audiencia. Bueno, no va a ver los documentales o las películas que se pusieron, pero sí que puede acercarse un poco a la idea de lo que allí se trabajó a partir de este reportaje que nos has hecho.
Bueno, he tratado de recopilar un poquito lo que hemos visto, lo que hemos comentado y con la idea de que la audiencia tenga una noción de lo que se recogió, de lo que se comentó.
De la importancia que están y consolidación que están teniendo estas jornadas en Palencia, ¿no?
Sí, porque las presencias han sido de mujeres muy importantes a nivel nacional, y luego la participación del público ha sido numerosa y además interesada.
Interesadas, sí. Es una actividad que se está consolidando, ¿no?
Desde luego.
Desde luego. Bueno, pues si te parece, creo que lo has estructurado como en tres reportajes o tres crónicas que van un poco por las sesiones, ¿no?
Sí.
Bueno, pues empezamos con la primera.
Sí, la primera. Voy a decir que las dos últimas las he resumido en una sola, porque el penúltimo día no ha habido debate, entonces hemos asistido nada más a un visionado. Entonces, por eso las dos últimas están condensadas en una sola.
Nos sitúas la primera.
Bien, pues la primera, que fue el día 16 de octubre, todas han tenido lugar en el centro de la antigua cárcel de Palencia. Esta del 16 de octubre, que fue la jornada inaugural, fue, como todas, organizada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, con la subvención de la Concejalía de Familia y Mujer. Hemos contado para la ocasión con la presencia de la profesora Kika Fumero, quien ha sido presentada por Iván Sambade, miembro de la Plataforma. El tema elegido para esta sesión ha sido el de los vientres de alquiler, la también llamada maternidad subrogada. Para ello se ha proyectado el documental titulado Hecho en la India, dirigido por Rebeca Jaimovic y Vaisali Sinha. Tras el visionado del documental, Kika Fumero ha descrito la situación en la legislación española y comparada de las mujeres que se exponen a esta circunstancia, y al final de la sesión se ha abierto un interesante debate. Kika Fumero es profesora de educación secundaria y bachillerato, pero sobre todo es experta en coeducación. Es una mujer con amplio trayecto académico y formativo, y entre otros títulos es máster oficial universitario en estudios de género y políticas de igualdad, máster en malos tratos y violencia de género, en una visión interdisciplinar por la UNED o formadora de formadores en igualdad de género. Asimismo, tiene un extenso currículum en publicaciones sobre diversidad y coeducación y lidera interesantes proyectos LGTBI, siendo profesora lesbiana visible. Por su parte, Iván Sambade es doctor en filosofía, miembro fundador de la Asociación Feminista Codo a Codo Hombres por la Igualdad de Palencia e investigador en estudios de género especializado en nuevas masculinidades. Centrándonos ya en la jornada, Kika Fumero expresó claramente su postura en defensa de los derechos de las mujeres y de las criaturas, así como las contradicciones en las que esta alianza del capitalismo y patriarcado cae, perjudicando siempre a quienes somos más vulnerables, las mujeres. Digamos que someter la gestación a un contrato, tal como propone el modelo, limita los cuerpos y los derechos de las mujeres. La movilidad de la gestante, el derecho al aborto, el derecho sobre la maternidad de la propia criatura que nace, el derecho al arrepentimiento o al cambio de opinión, por ejemplo. Con la llamada maternidad subrogada se entendería que la madre biológica cede la criatura que gesta a una pareja por un precio determinado. Sin embargo, a la madre biológica se trata de desvincularla en todo momento emocionalmente con el feto gestado. Esta práctica de la maternidad vicaria no es una modernidad, es antigua, ya se recoge en la Biblia y se conoce algún caso cercano. Sin embargo, nos recuerda Kika, ahora es el deseo de unos cuantos lo que justifica la práctica de atentar contra los derechos de otras que están en condiciones económicas desfavorables. En opinión de Kika, en la actualidad, formar una familia ha pasado a verse como un derecho, cuando realmente no es un derecho, es un deseo. Y es un deseo que se está satisfaciendo a cambio de dinero. Es decir, hay quien va a poder pagar por dar cumplimiento a un deseo, y cuando el dinero puede poner un precio, se justifica esta compraventa de mujeres y el mito de la libre elección. Lo que asemeja este tema tremendamente al de la prostitución. Pagar por dar cumplimiento a un deseo, bien sea el deseo de tener placer sexual o el deseo de tener un hijo. La realización de ese deseo pasa siempre por el cuerpo de la mujer. Tal como se hizo notar ya durante el debate, esa libre elección de las gestantes que se veía en el documental consistía en la elección de mejora económica, habitualmente de mejora de la situación familiar, por ejemplo, comprar la furgoneta para el marido. Al final, quienes salían beneficiados eran los hombres del entorno. Por otro lado, tras ese novedoso deseo de ser padres, hay una obsesión que se traduce en un afán de negocio. Kika Fumero expuso que la fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad ha demostrado que una madre gestante puede cambiar el genoma del futuro bebé, aunque se haya recurrido a donación. De manera que hay que asegurarse, entre comillas, asegurarse, porque hay una madre donante y una madre biológica o gestante. Cuando se produce la transferencia embrionaria, el lobby médico o farmacéutico, digamos que ceba a esa mujer gestante con medicamentos que pueden llegar a provocar la menopausia química, anulando los efectos de los estrógenos para que su aparato reproductor consiga una gestación a término. Se trata indudablemente de un negocio sin pérdidas, es decir, un aborto espontáneo, un parto gemelar, si los llamados padres intencionales solamente deseaban un bebé, si un bebé es enfermo o, entre comillas, no perfecto, si es un síndrome de Down, o un niño que sencillamente no sea del agrado de los padres intencionales, será para la madre biológica, será ella quien asuma los riesgos. Esta es para las madres una situación de desigualdad y desamparo, sin duda una situación de vulnerabilidad, porque tampoco es seguro que la mujer que se ha visto en la necesidad de alquilar su vientre no sea nuevamente obligada por su marido en sucesivas ocasiones. Estas polémicas cuestiones se plantearon durante el coloquio que siguió al visionado del documental y a la interesante exposición de Kika. En conclusión, las mujeres seguimos siendo cuerpos de consumo, pero el feminismo denuncia las situaciones de injusticia y desigualdad. Trata de dar respuesta a la vulneración de nuestros derechos, reivindicando la igualdad real y la dignidad de las mujeres como seres humanos. Ha habido históricamente grandes avances, pero son constantes los retrocesos. Por ello, la lucha debe continuar.
Bueno, gracias Marisa por esta primera crónica, de esa primera sesión donde se proyectó el documental hecho en la India, ¿no?
Sí.
También por recomendárselo a las personas que nos están escuchando, que habla del tema,
por supuesto.
Si tienen la oportunidad de verlo, ¿no?
Sí, yo creo que se puede ver en YouTube o en Vimeo, no estoy segura de cuál de las plataformas, pero se tiene acceso, sí. Al menos desde luego parcialmente sí.
Porque yo creo que con la valoración que tú has hecho puede complementarse que se vea el documental, ¿no? Entonces,
sí,
así puede enriquecer la reflexión, que es un poco lo que pretendemos con esto.
Efectivamente,
¿no? Ayudar a reflexionar.
Sí.
Voy a poner un tema musical y continuamos con la segunda sesión.
De acuerdo.
A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan, se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran, o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas.
Bueno, Marisa, si te parece, continuamos con la crónica que has hecho de la segunda jornada de esta de estas jornadas de mujer, de cine, mujer y derechos humanos que organiza la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia. Bueno, pues cuando quieras.
Sí, pues en esta ocasión, que fue el 17 de octubre, el público tuvo oportunidad de asistir a una charla coloquio titulada Mujeres, naturaleza e industrialización, el desarrollo tecnológico a la pérdida de derechos, que guió Angélica Velasco, profesora de filosofía en la Universidad de Valladolid y secretaria de la Cátedra de Estudios de Género de la UBA. Angélica fue presentada por la directora de la misma Cátedra de Estudios de Género, María Teresa Alario. Angélica Velasco es una joven investigadora y doctora en filosofía, ecofeminista y especialista en ética animal. Es autora de numerosas publicaciones, artículos en libros colectivos como Hacia una cultura de la sostenibilidad, análisis y propuestas de la perspectiva de género o Resistencia no violenta para una sociedad igualitaria y sostenible, el pensamiento de Petra Kelly. La más reciente de este mismo año es La ética animal, una cuestión feminista, publicada por Cátedra. Por su parte, María Teresa Alario es doctora en Historia del Arte, fue directora de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, en donde se creó el Seminario Universitario de Educación No Sexista y que impulsó los estudios de género. Su investigación ha sido imprescindible en España para dar entidad al estudio de los temas relacionados con las mujeres en la historia del arte contemporáneo. Por tanto, el numeroso público que asistió a la sesión tuvo el privilegio de compartir la experiencia con dos figuras de reconocida autoridad actualmente en la materia de los estudios de género en España. Angélica comenzó su intervención ofreciendo el marco general del sistema patriarcal, definiendo el patriarcado como esa organización social, categoría política y económica de dominación masculina que es universal y adaptable a todos los sistemas, y luego pasó a destacar su rentable alianza con el subsistema económico capitalista. Angélica Velasco se define como ecofeminista. Es discípula de Alicia Puleo, quien define el ecofeminismo como la corriente que asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado aportando ciertas claves de comprensión humana en relación con la naturaleza y que se centra en el cuidado de la salud, en dar valor al cuidado, en promover la alimentación sana sin pesticidas ni transgénicos, que tiene en cuenta al mismo nivel tanto humanos como animales porque formamos parte de un mismo sistema. El ecofeminismo plantea, en este sentido, una actitud crítica y reivindicativa respecto a los repartos de poder y cuidado dentro de la pareja, en la organización sindical, en todos los ámbitos de la sociedad. Como consumidores y consumidoras, ser ecofeministas implica también replantearnos aquellos estereotipos que dan lugar a prácticas crueles como experimentar con animales, consumir los productos de la industria peletera y fomentar el consumo indiscriminado. En su exposición, Angélica puso de relieve la exclusión de las mujeres del sistema de bienestar porque no hay una verdadera ética del cuidado. Son las mujeres las encargadas de cuidar a sus semejantes y lo que no se expresa en dinero no cuenta. Aquello no fungible no interesa al capitalismo. Por eso es la mujer quien tiene una doble o triple jornada dentro y fuera del hogar. Y cuando no puede hacer frente a la carga del hogar, es otra mujer quien la desempeña. En la sociedad capitalista actual, las famosas abuelas esclavas o las mujeres inmigrantes procedentes de países expoliados. Así, el patriarcado capitalista acaba explotando a todos los grupos oprimidos. También tocó Angélica el tema del patriarcado de consentimiento, demostrando cómo contribuye a la degradación ambiental. Para Alicia Puleo, patriarcado de coerción es aquel que se impone por medio de leyes o normas de costumbre y sanciona con violencia lo que no está permitido para las mujeres. Mientras que el patriarcado de consentimiento se da una igualdad formal ante la ley y, sin embargo, se incita a cumplir con roles sexuados mediante la transmisión de imágenes a través de los medios de comunicación. De esta manera, las mujeres vamos naturalizando la desigualdad. En el caso del consumo, las industrias de la moda, en todas sus variantes, consiguen que nuestros cuerpos adopten el patrón del deseo masculino. Sentimos el deseo de consumir constante novedad y las mujeres acabamos por convertirnos en el propio objeto de reclamo y venta, de manera que las mujeres no dejamos de consumir consumiéndonos. Sin embargo, el ecofeminismo, plantea Angélica Velasco, contiene las bases naturales de la vida buena, que ella describe brevemente. Primero, posicionándose en el respeto por la naturaleza en contra del capitalismo, que cree que el desarrollo tecnológico va a subsanar los efectos del cambio climático, cuando no es cierto, mientras continúe el expolio del ser humano sobre los recursos, que son limitados. En segundo lugar, la política de cuidados que plantea el ecofeminismo es realmente comprometida, porque los seres humanos somos, a lo largo de toda nuestra vida, seres interdependientes. Por último, obligando a replantearse cuáles son las verdaderas necesidades del capitalismo. El ecofeminismo cuestiona cuáles son trabajos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles, que no atentan contra la vida y contra los derechos humanos. El ejemplo de las mujeres Chipko, que dio origen en 1973 al movimiento Abrazo los Árboles, impidió la tala masiva en esa zona del Himalaya y nació cuando las mujeres se unieron para poner freno a la explotación que destruyó los recursos y las formas tradicionales de explotación y gestión comunal. Como ejemplo cercano de la discriminación por razón de género, de la citada exclusión del estado de bienestar, Angélica expuso el caso de las demandas interpuestas por los trabajadores del amianto en España. Todas fueron atendidas favorablemente, excepto la de aquellas que presentaron las mujeres que lavaban los monos de trabajo de sus esposos en casa, con el argumento de que se trataba de enfermedad profesional. Asimismo, se constata que los recortes de la ley de dependencia, los recortes en comedores escolares, etcétera, sigue haciendo recaer sobre las mujeres el peso del cuidado. La didáctica exposición de Angélica se cerró con un coloquio en el que el público se mostró muy interesado y participativo. Giró en torno a cuestiones relativas mayoritariamente a cómo podría hacerse efectivo el ecofeminismo en la práctica y a las experiencias concretas ya realizadas. Como conclusión del debate, Angélica Velasco animó desde la esperanza a realizar pequeños e imprescindibles cambios personales con posibilidad de generar mayores transformaciones.
Pues gracias, Marisa, has hecho un excelente reportaje. Yo creo que has situado bastante bien para que nuestra audiencia, si está interesada en seguir profundizando en estos temas, pueda leer a estas autoras, ¿no? Porque sí. Yo creo que has hecho un resumen muy bien de lo que fue la charla.
Creo que la felicitación habría que dársela a Angélica, que hizo una exposición magnífica. Ella es muy dinámica en las exposiciones, es una mujer muy vehemente, sabe transmitir muy bien. Y luego, aparte, claro, es que el ecofeminismo es hoy no solo una teoría, sino una práctica, yo creo que imprescindible, tal como estamos viendo la deriva del cambio climático.
Sí, por supuesto que hay que agradecérselo a Angélica, pero para la gente que nos está escuchando, si no, cuando tenga oportunidad de que pueda de asistir a alguna de sus conferencias, pues les animamos. Pero también que pueda leer algo sobre estas autoras que hacen un aporte para hacer una reflexión muy interesante en este tema, ¿no? Del papel del ecofeminismo.
El ecofeminismo,
¿no?
La transformación del mundo actual.
Que es una corriente de pensamiento muy interesante. Sí. Vamos a poner un poco de música porque además necesitas beber agua y ya continuamos. Thank you.
las lágrimas. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Rompe el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú.
Pues quítame este velo que está matando nuestros sueños y que sí, además nos está matando a las mujeres.
Sí, sí.
Este es un poco, esto es lo que pretende este espacio de miradas feministas, ayudar a reflexionar para quitar ese velo que tenemos las occidentales delante de los ojos, ¿no? Vamos a ir, Marisa, si te parece, ya con la última crónica que nos has hecho de estas jornadas de cine, mujer y derechos humanos, que creo que tiene resumidas el largometraje que se hizo,
sí,
y un documental,
las,
¿no?,
dos últimas sesiones, sí, que fueron los días 18 y 19 de octubre, con la proyección de los documentales Jackson y La sin sombrero. Bueno, realmente, bueno, es un largometraje documental, ¿no?, Jackson. Jackson, de la directora estadounidense Macy Crow, que se proyectó también en el Festival Cine y Derechos Humanos de Donostia San Sebastián, donde recibió el premio de Amnistía Internacional. El largometraje muestra con elegancia y emoción las distintas posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos a través de los personajes de una adolescente sin recursos en su quinto embarazo, una dirigente que es referencia para las organizaciones antiabortistas y la directora de la única clínica en el estado de Mississippi que realiza interrupciones del embarazo. A pesar de que el aborto sea legal en Estados Unidos, cada vez se encuentran más limitaciones en varios estados. Mississippi es uno de los ejemplos. El largometraje muestra el trabajo de la clínica y las presiones de los activistas antiaborto, que defienden los derechos de los neonatos sin tener en cuenta el futuro y la vida de sus madres. Macy Crowe es una directora de cine documental y fotógrafa que vive en Marfa, Texas, con su marido y dos perros, como consta en su página web. Su documental Jackson es una mirada íntima, la primera de este tipo, en el cuidado de la salud reproductiva de las mujeres del profundo sur, que están en ambos lados del debate. La prensa ha elogiado la película porque viene en un momento crucial para los derechos reproductivos y la crítica popular la aplaude como elegante e inquietante. Macy Crowe, además de dedicarse a la dirección y a la fotografía, tiene un consolidado currículum docente. Ha impartido clases como profesora adjunta en la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de Columbia y en la Escuela Instituto de Estudios Documentales de SALT. Ya el jueves 19 de octubre, como cierre de nuestras jornadas, se proyectó el documental La sin sombrero. La sin sombrero recupera a las mujeres eliminadas de la historia oficial de la generación del 27. Es una producción de Tania Balló, Manuel Jiménez y Serrana Torres. Las sin sombrero son Ernestina Echampurcín, María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y Marga Gil Reset. Fueron todas mujeres artistas que desarrollaron su carrera conviviendo en el espacio, tiempo e influencia con los hombres de la generación del 27. Mientras la obra de ellos fue reconocida y se incluyó en libros de texto y monografías, la de ellas fue intencionadamente silenciada. El documental recupera a través de los recuerdos en la voz de Concha Méndez el esfuerzo, el trabajo y la vitalidad de la lucha de este grupo de artistas durante aquellos años. Como mujeres eran muy conscientes de que su trabajo en un mundo masculinizado sería complicado de realizar, de valorar y de mantener. Relata Maruja Mayo la anécdota de la que proviene el sobrenombre del grupo, ya que en la ocasión en la que ella misma, junto a Margarita Manso, Federico García Lorca y Salvador Dalí, se les ocurrió quitarse el sombrero en la Puerta del Sol, fueron apedreados e insultados como resultado de este atrevimiento. Maruja Mayo equipara el significado de este gesto al nacimiento de un tercer sexo, la condición de artista. El tiempo convulso que les tocó vivir, la deriva de los acontecimientos, acabó con algunas en el exilio y con otras en el exilio interior. El documental las recupera, les hace justicia tantos años más tarde y nos enriquece con su conocimiento. Después del visionado del documental, nuestra compañera de la plataforma, Sonia Ordóñez, guió el debate posterior en el que, partiendo de la condición de aquellas mujeres de aquella época, llegamos a interrogarnos sobre la realidad que nos preocupa en la sociedad actual. La libertad de elección, el patriarcado de consentimiento, la igualdad formal y la igualdad real, la conciliación, las diferentes formas de violencia de género, etcétera. Con la conclusión del animado debate pusimos fin a la 13ª edición de las Jornadas de Cine, Mujer y Derechos Humanos organizadas por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia.
Pues excelente crónica que has hecho, Marisa, para Radio Colores de estas jornadas.
Bueno, solo quería deciros también que estas jornadas se acompañaron por una interesante exposición, Mujeres Encarceladas, que también se convocó el concurso abierto al público, Memes en Positivo, para incentivar el buen uso de las redes y de las nuevas tecnologías contra la violencia de género. Y queremos agradecer al Ayuntamiento de Palencia la cesión del espacio, a la Concejalía de Familia, Mujer, su apoyo económico, y a las ponentes su presencia y la calidad de sus intervenciones, y por supuesto al público, su asistencia y participación, y emplazar a unos unos y a otras para la próxima edición de nuestras jornadas.
Nada, pues emplazada queda nuestra audiencia para las próximas jornadas, para octubre del 2018. Sí que me gustaría también comentar que de la exposición que acabas de comentar de Encarceladas, también en Radio Colores, que estuvimos allí, hemos hecho, también partiendo del catálogo que nos dieron, hemos preparado un reportaje de esa exposición y la vamos a transmitir a nuestra audiencia con palabras.
Sí,
para que la imaginen en otro programa, que también pueden escuchar espacio de miradas feministas. Voy a poner un tema musical y después hablamos un poquito para recordar quién es la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Por supuesto.
Bueno, Marisa, pues si te parece, para ir concluyendo este programa, sí que puedes ir. Bueno, Marisa, tenemos que decir que aparte de ser miembro del equipo de Radio Colores, es también miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Entonces, creo que sí que sería interesante que, bueno, hemos hablado más veces de ello en Radio Colores, pero puedes explicarnos qué es la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, cuáles son sus fines y quiénes la componen. Muchas preguntas, ¿no?
Sí, bueno, para hacerlas todas juntas. La plataforma se dedica fundamentalmente a la sensibilización sobre la situación de la mujer. Es una plataforma de carácter feminista. Entonces, situación sobre la sensibilización de la situación de la mujer desde el punto de vista feminista. Es decir, es una plataforma reivindicativa de los derechos de las mujeres. Y está formada por colectivos y personas individuales a título personal. Conmemora las fechas más significativas de la lucha por las mujeres y denuncia situaciones de desigualdad principalmente. Entonces, los colectivos que la integran son Asociación de Mujeres Dolores Ibárruri, Amnistía Internacional, Asociación de Estudiantes de Palencia, Asociación Feminista Levanta, Asociación de Mujeres Progresistas, Cátedra de Estudios de Género, Consejos de la Juventud, Asociación de Hombres por la Igualdad Codo a Codo, Comisiones Obreras, Chiquites, LGTB Palencia, FADEMUR, Entre Pueblos, Frente Cívico, Izquierda Unida, Colectivo Majara, Movimiento 15M, Partido Socialista Obrero Español, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, Universidad Popular de Palencia y personas a título individual.
Y así las campañas o las actividades o programas fundamentales donde se centra la plataforma.
Pues mira, aparte de estas jornadas de Cine, Mujer y Derechos Humanos, tenemos una actividad muy importante el 25 de noviembre contra la violencia de género, las conmemoraciones del 8 de marzo.
Sí, bueno, no, y las de las concentraciones.
Y luego manifestaciones contra la violencia. 7N, hemos participado a nivel nacional, el tren contra el aborto.
Sí, las actuaciones puntuales ante problemáticas o situaciones que se puedan ir dando en el momento. Bueno, Marisa, pues darte las gracias por, lo vuelvo a repetir, esta estupenda crónica que nos has traído de las jornadas de Cine, Mujer y Derechos Humanos a Radio Colores, a este espacio de miradas feministas.
Bueno, gracias a ti, gracias a la audiencia
que nos escuche.
Exactamente.
Con el fin de que lo que pretendemos es dar unas pautas para que ayuden a reflexionar y, como decía el tema que escuchábamos antes, que se nos vaya quitando los velos que tenemos muchas veces también en los ojos, ¿no? Esos velos invisibles.
Sí, también nosotras llevamos burcas.
Sí, también llevamos burcas invisibles. Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia desde estas miradas feministas.